tengo nervios de entrevistarte.
¿Por qué?
No sé, o sea, bueno, sí sé. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Vida y Arte. Mi nombre es Gabriela y en este espacio compartimos tips, herramientas, inspiración, experiencia y además de un acompañamiento en el viaje de la vida y el arte. Y pues hoy tengo el gusto, el enorme gusto de compartir este espacio con una buena amiga de años. Dani estaba haciendo los cálculos y ya como que 12 años por ahí ya vamos de conocernos. Hemos compartido varias cosas muy formativas. Creo que nos conocimos en la plena flor de la juventud, donde ya estábamos como un paso a la adultez, pero todavía teníamos que pedir permiso. Pero, ¿sabes? Como que habían muchas situaciones en descubrir quiénes éramos. O sea, como que fueron unos años súper, bueno, esa fue mi forma de verlo, que dije, oye, pues sí nos encontramos donde de plano empezamos a definir quiénes somos o cómo formar el terreno para lo que estamos viviendo ahorita. Sí, ¿no? Entonces, y pues también, claro, ha sido una hermana mayor, que no muy mayor, ¿verdad? Pero para mí ha sido una figura de como de guía, de honestidad, ¿no? Como de compartir temas, pues muy vulnerables, porque creo que también nos conocimos en una época en la que había muchas cuestiones, muchas, bueno, de mi parte muchas inseguridades y que, bueno, todavía va, pero que eso hizo como que hiciéramos como un bonding y por supuesto nuestros momentos de escape a través de nuestra apreciación por la música, las boy bands. Y pues donde nos conocimos, ¿no? Que fue en el teatro. Bueno, pues bienvenida, muchas gracias por compartir tu tiempo. Y bueno, estoy muy contenta de echar una charla aquí y compartirles de mi amiguísima Dani. Bienvenida, Dani.
Gracias, gracias, Gabs. Gracias, me siento muy honrada de ser invitada. Y pues sí, muchas cosas que hemos vivido juntas o que pues, nos hemos observado desde lejos también, porque tiene ya varios años que no compartimos espacio físico. Pero aquí seguimos.
Sí, exacto. O sea, como que eso también, ¿no? Como que Corona Chucky fue algo que también pasó y también otra vez volvimos como bonding y luego de repente pues hemos estado a la distancia y también hemos como compartido, bueno, al menos en las cosas que he notado es como el primero, pues fue el teatro, ¿no? Que fue donde nos conocimos y donde también estuvimos más como en tu mundo que en esa parte de, pues sí, de la expresión. Y bueno, Dani, para ponerme al corriente, ¿quién es Dani en estos momentos de su vida?
Uf, qué pregunta tan profunda. ¿Quién es Dani? Pues Dani en estos momentos de su vida, yo creo que ahorita estoy en el punto de mi vida en el que soy yo al 100%. Yo creo que nunca me había sentido tan yo como me siento ahorita. En este momento de mi vida estoy en la etapa en la que por fin logré no estresarme por mi futuro, ya no me preocupa qué voy a estar haciendo en unos años y estoy viviendo totalmente en mi presente. Y eso me da una paz, una tranquilidad y pues me ayuda mucho el apreciar lo que está pasando ahorita. Entonces, me siento muy plena a pesar de que hay cosas en mi vida que no, pues que me gustaría que fueran diferentes, pero en general sí siento esa plenitud, tanto en mi vida personal como en mi vida social y en mi vida, pues artística. Ahorita estoy en un proceso de creación muy interesante. Por fin, después de muchos años, se está cumpliendo uno de mis más grandes sueños, que es asistir a esta escuela de actuación. Y fíjate que he estado pensando mucho sobre esto estos últimos días, de que agradezco mucho que no pasó hace 10 años, que es cuando mi sueño nació, porque todo lo que he pasado durante todos estos 10 años me ayudó a prepararme para que ahora que está pasando pueda pueda sacar el mayor provecho de lo que estoy aprendiendo y las situaciones que me están pasando. Porque si Dani de hace 10 años hubiera estado aquí, o sea, Dani era súper idealista en aquel entonces y era muy superficial, entonces no creo que podría. A lo mejor sí hubiera aprendido mucho, sí hubiera obtenido mucha información y así, pero no creo que me hubiera llevado muy lejos, ¿sabes? No sé si me vas a entender. Sí, esa es Dani ahorita.
Sí, estoy muy contenta por ti, por esta exploración y justamente estaba como también con la curiosidad de preguntarte cómo ha sido este proceso. Estábamos hablando de Lodin, que era también algo que no era reciente tampoco, pero que hasta ese momento me quedé, ¿no? Contigo de que había sido una forma en la que diferente de hacer teatro que no se te había planteado o que no habías como que te abrió ahí, como que te hizo algo, hizo un cambio grande, ¿no? En esta parte de cómo ver el teatro y cómo hacer teatro. No, y yo me acuerdo bastante cuando te fuiste a Lodín. O sea, bueno, muchos no saben qué es el Lodín.
Sí, ¿qué es eso? Pues el Lodin Theatre es un grupo de teatro que se creó, si no me equivoco, en los 60. Y Eugenio Barba, que es el director de Lodin, creó esta metodología de creación a partir de la antropología. Lo que ellos hacen es se van a estudiar otras culturas y implementan eso en su creación y se basan en el entrenamiento físico. Ese es el odio.
Ahora, ¿cómo lo sientes? ¿O todavía existe esa fuerza que te llama Lodín o que te gustó de Lodín?
Sí, pues fíjate que justamente tuve que escribir un ensayo sobre eso hace poquito, porque el Odín marcó el inicio de una etapa creativa muy importante para mí, porque lo que yo viví y lo que aprendí en el Odín cambió mi perspectiva sobre lo que es un artista escénico, lo que es en realidad crear tu craft, lo que es el entrenamiento, que es súper importante y que, o sea, lo estoy viendo ahorita, ¿no? Que en general los actores, bueno, la escuela en la que estoy es de cine, pero en realidad los actores en general que yo conozco, no toman el entrenamiento como algo que es necesario, ¿no? Entonces, y es donde caen en esto de que siempre es lo mismo y hace lo mismo y hace lo mismo porque pues no se preparan más allá de, y el Odin lo que me enseñó es de que tienes que entrenar, o sea, tienes que entrenar, tienes que prepararte, tienes que ir a talleres de esto y lo otro y lo otro, aunque no tenga nada que ver con teatro, pero todo te enseña mucho. Y ahorita lo que estoy viendo es que tanto mis 2 años en la universidad como mi experiencia en el Odin y mi experiencia en Londres con la Royal Shakespeare Company y todo eso, o sea, si yo no hubiera tenido eso, yo ahorita sería una actriz que no, muy superficial, ¿sabes? Siento. Y no es por decir que los que están empezando ahorita o así no vayan a llegar a nada o que yo sea mejor porque yo tengo toda esta preparación previa, pero gracias a que yo tengo todo este conocimiento previo, puedo abordar la actuación desde otro punto de vista que es hasta cierto punto más fácil para mí. Y fíjate que es muy curioso porque antes yo me ponía súper nerviosa y era así como de no, me daba muchísima ansiedad actuar. Y aunque el ya estar en el escenario era súper nutritivo para mí y lo disfrutaba mucho, pero el momento previo me daba mucha ansiedad y mucho. Y no lo disfrutaba, o sea, y por eso me alejé del teatro, porque no lo disfrutaba. O sea, era muy doloroso para mí, físicamente y mentalmente, aunque. El ya estar actuando era muy, lo disfrutaba mucho, pero todo lo demás de afuera no lo disfrutaba. Y ahorita ya no, ahorita ya es como disfruto mucho desde el proceso de leer el texto, de ensayar, y cuando tengo que presentarme ya no es como esta esta sensación overwhelming de que voy a ser mala, ¿no? O sea, y aunque no sea buena, simplemente lo hago ya, sin yo ponerme el mismo, yo misma ponerme el pie antes de siquiera intentarlo, ¿sabes? Entonces, sí. Y fíjate que apenas ahorita me di cuenta que incluso antes todo este conocimiento que yo tenía no lo había comprendido, ¿sabes? Y fue muy curioso porque apenas me tocó leer un libro que se llama Viewpoints, que es una técnica de entrenamiento muy, muy buena. Y ese libro me dio como las bases de cómo poner en práctica en mi entrenamiento personal todo lo que ya sé. Antes de eso, y por eso no, todos estos años no había entrenado, porque yo no sabía ni por dónde empezar, porque es algo que no te enseñan. Uh-huh. Y es muy curioso. Pero apenas hasta ahorita digo, ah, pues sí, con esto así puedo empezar y todo eso. Porque es muy fácil decir, pues solamente tienes que entrenar. Uh-huh. Pero muchas personas no sabemos cómo, ni siquiera cómo empezar. O dices, no, pues estos son los ejercicios, pero si solamente hacía yo los ejercicios, no sentía que tenía ningún, como que ninguna...
¿Avance?
¿Cuál es la palabra? Ajá, ningún avance o ningún propósito. Entonces, pues, simplemente decía, ay, no, que no me va a llevar a nada. Entonces, no lo hacía. Pero ahora que leí ese libro y que ya tengo como este, como ventana de cómo empezar, digo, ay, pues sí, ahora sí ya sé cómo poner objetivos claros y todo eso.
O sea, como que este libro, pues, iba dirigido para actuación, ¿no? O sea, que está implementando de una técnica en tu cotidianidad para dirigirlo específicamente para actuación, o crees que tiene como puntos que en general todos los artistas se pueden beneficiar de?
Sí, es para artistas en general. La técnica es para específicamente para artistas, escénico, para creadores escénicos. Ajá. Pero yo creo que sí aborda más, o sea, sí, sí puede ser beneficiario para, sí, ¿esa es la palabra? Sí, o puede ser de beneficio para, uh-huh, artistas en general, porque lo que Viewpoints, de lo que habla la técnica, es de cómo te relacionas con todo lo que está a tu alrededor, cómo te relacionas con el movimiento, cómo te relacionas con la arquitectura, cómo te relacionas con lo visual, con la otra persona, con tu vestuario, contigo mismo, con partes de tu cuerpo. Es sobre las relaciones y cómo todo lo que tenemos a nuestro alrededor nos afecta para crear.
Sí.
Entonces,
eso,
sí.
Eso, hablando como de todo esto de tomar, bueno, yo estoy interesada también en estos temas de las relaciones humanas, y yo creo que cuando estamos hablando de actuación se observa bastante como de qué es lo que ves en otras personas, de lo que has vivido tú, y algo que, pues, yo creo que también ahorita hace como mucho más clic es como también tu amor por los libros, ¿no? Y todas las historias que tú has descubierto a través de ellos. ¿Tú qué has observado, Dani? ¿En qué historias o qué temas o qué tipo de personas, no sé, que se necesitan más ser representadas o contadas? ¿Qué historias tú crees ahora como que estás ahora otra vez de nuevo en esta parte de la creación? ¿Qué crees que necesite, ahora sí que el colectivo? Yo sí ya lo veo como el colectivo, porque creo que, pues, el arte es el propósito de dar mensajes. Como, ¿cuál es tu opinión o qué crees al respecto?
Yo creo que primero que nada, siento que en general se necesita desromantizar los temas que se hablan. Siento que necesitamos abordar temas desde una manera más humana y no tanto por romantizar lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, hay películas o obras de teatro que se crean desde un punto de, es que queremos que la gente sienta empatía por, no sé, por ejemplo, hace poquito vi una película muy interesante, muy padre, que me encantó, que se llama 37 segundos, y es sobre una chava que tiene parálisis física, y esa película me encantó porque no es sobre su parálisis, la historia es sobre ella en su vida diaria, como humana, ¿no? O sea, no es sobre su parálisis. Sí vemos cómo su parálisis tiene efectos en su vida, cómo le afecta, pero la historia no es sobre su parálisis, ¿sabes? Y siento que muchas veces se crean historias sobre parálisis porque la gente quiere que sientamos como esa, que nos sintamos mal por esas personas. Sí, sí es necesario ser más empáticos, obviamente, y como tener en cuenta de que su vida no es fácil, pero cuando utilizan eso para romantizarlo y para monetizarlo, es cuando digo, pues no, no, porque sí, sí, sí me hizo llorar la película y todo lo que quieras, pero no me dejó pensando como decir, wow, pues es que también son humanos, ¿no? O sea, solamente me dan lástima. Y es lo que siento que me gustaría que como creadores nos fuéramos más a lo humano sin romantizarlo.
Sí, entiendo el punto. Y en tu camino de la actuación, a las artes performativas, ¿qué es lo que tú también buscas como así, tu individual o también, bueno, primero de tu individual, ¿no? Como qué es lo que te ha ayudado a ti como este medio de expresión?
Primero que nada, el teatro y la actuación como tal me dio un lugar de pertenencia. Toda mi infancia y toda mi adolescencia, siempre yo me sentí incómoda, ¿sabes? Me sentí que no estaba en donde tenía que estar, me sentí que no estaba haciendo lo que tenía que hacer, sentía que yo no era quien tenía que ser, o sea, yo nunca me sentí como una persona, como un individuo, o sea, yo mi concepción que tenía, ni siquiera existía una concepción de mi existir, ¿sabes? Para actuar primero tienes que ser tú, siempre tienes, primero tienes que existir, porque todo se basa de nuestras experiencias. Porque actuar es reaccionar, ¿no? Es lo que siempre dicen los maestros. Y es lo que muchos actores no comprenden, ¿sabes? O sea, porque actuar no es como hacer como o como hacer esto, sino actuar es reaccionar, porque estás reaccionando a lo que está pasando. Y para eso primero tenemos que tener como una conciencia de, no necesariamente de quiénes somos, sino de nuestra propia existencia física. Y yo cuando era joven no la tenía. Y el teatro me abrió esa conciencia de que soy un cuerpo físico que está aquí y que estoy reaccionando a todo lo que está pasando a mi alrededor y que también mis acciones tienen una consecuencia en lo que pasa. Entonces, primero que nada es esa sensación de pertenencia. También me alimenta mi mente en el sentido de que me incita a pensar en situaciones que en mi vida diaria personal, o sea, tal vez nunca me vayan a pasar, pero la actuación me da parteaguas a que pueda experimentarlas, ¿sabes? Como por ejemplo, no sé, que ser una persona que está obsesionada con el hombre con quien tuvo solamente relaciones sexuales una noche y que yo nunca jamás creo y espero que nunca llegue a ser así, pero el hecho de poder hacer esa escena, ¿cómo me sentiría yo más bien en esa situación? Entonces, sí, jugar y también aprender mucho de los personajes y las historias que nos tocan representar, porque hay muchas historias ahí.
Sí. ¿Hay alguna obra o autor o sea, que te haya inspirado a elegir este camino del arte? O sea, ¿alguna obra, autor, experiencia o persona en la vida que te haya inspirado a elegir este camino del arte?
Pues sí, bueno, y me da, o sea, no me avergüenza, pero sí me da risa porque no sé si te acuerdas, pero tú ya sabes de por qué yo dije que quiero ser actriz, pero pues también, o sea, reitero, en ese entonces Dani era súper superficial y no tenía ni idea, o sea, literalmente, bueno, primero. Yo decidí ser actriz porque vi Hannah Montana
Sí, me acuerdo.
y yo dije, wow, o sea, su vida normal y también es una superestrella, bla, 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 pero mi idea en ese entonces de lo que era ser actriz era literalmente eso, ¿no? O sea, Yo nunca pensaba en que iba a tener que aprenderme líneas o de que iba a tener que ensayar y tener que hacerlo una y otra y otra y otra vez. Entonces, pues sí, era una idea súper superficial de lo que significaba ser actriz. Pero de alguna manera yo sabía que eso era lo que quería hacer. Entonces, pues busqué todas estas maneras y pues yo decía, no quiero hacer teatro porque no quiero hacer lo mismo una y otra vez. Pero pues la única oportunidad que tuve en ese entonces, porque allá donde vivíamos, pues no había nada en actuación. Entonces se abrió el taller de teatro y justo ahí fue donde nos conocimos y pues me enamoré de estar en el escenario. Pero incluso ahí, o sea, mi idea de la actuación y del teatro pues no era tan profunda porque pues lo que hacíamos literalmente era subirnos a improvisar la mayoría del tiempo.
Y les daba risa, no entiendo.
Pues éramos graciosas, la verdad, o sea, estábamos ahí jugando y pues sí, nos divertíamos un buen y si nosotros nos divertíamos, la gente se divertía. Entonces, y sí, y ya después, creo que fueron 2 o 3 años después, pues entré a la universidad y pues descubrí, aprendí lo que realmente es la actuación como tal y el teatro como tal. Y yo creo que mis mayores influencias en ese entonces fueron Manuel Puente, maestro de actuación, y Ricardo Leal, que también era maestro de actuación, pero de años más avanzados. Pero el hecho de que ellos, bueno, Puente sí vería la actuación así como de que esto, de que era, es toda su vida y con una pasión así. Y Leal ve la actuación desde una manera como más cotidiana, como un existir, ¿sabes? Y de Puente, pues Puente me enseñó a apreciar el proceso de la actuación. Y Ricardo Leal me enseñó el que es un estado de existir. Y pues gracias a mi maestra de actuación de primer año, Pamela Jiménez, que ella fue la que nos llevó al Odin. Y si no hubiera sido por ella, yo nunca hubiera tenido esa experiencia de, pues en primera salir del país, porque en ese entonces pues yo no veía ni para cuándo. Y salir del país y pues de aventarme a irme a Londres y de aventarme a ir al Odin y moverme y todo esto. Entonces, esas fueron como mis primeras influencias de el apreciar el arte como tal de la actuación. Y autores, el teatro del absurdo siempre me ha fascinado muchísimo. Samuel Beckett y el del teatro de la crueldad, se me olvidó su nombre. Pero el teatro del absurdo me fascina tanto porque es un existencialismo. Porque nuestra existencia es muy absurda al mismo tiempo, ¿no? Y eso es de lo que habla el teatro del absurdo, de que nuestra existencia como tal no tiene sentido. O sea, nuestra vida es just un conjunto de acontecimientos absurdos que tienen sentido en sí. No sé si me voy a entender. Entonces, Samuel Beckett es mi favorito.
Y Dani, ¿hay alguna otra área dentro de la creación que te gustaría explorar más?
Hay muchísimo que me gustaría explorar. Descubrí hace algunos años que me encanta crear. Más allá de dar vida, me encanta crear. O sea, a lo que me refiero con dar vida es dar vida a estos personajes. Representar más bien sería la palabra, pero me encanta crear. Entonces, sí, dirigir, o sea, estar del otro lado también me llama mucho la atención. La cinematografía también es algo que me ha llamado muchísimo la atención y que siento que es un proceso súper bonito, como llevar tu visión y expresarla. Y también llevo varios años queriendo iniciarme en las artes plásticas y visuales. Pero por una cosa u otra, pues no me he animado, pero En general, todo lo que tenga que ver con la expresión me llama muchísimo. Así como que digo, wow, es que yo quiero incluso escribir, escribir, pero principalmente pintar, dibujar. Y pues la animación también tiene muchos años que quiero, que me gustaría entrarle, pero pues mi ansiedad no me deja, ¿verdad? Pero pues también una cosa a la vez, algo que he aprendido también en mis largos años de vida, o más bien en mis últimos años, en los últimos 2 años, es de que poquito a poco y paso a paso. Y pues las cosas, si tienen que pasar, van a pasar, y si pasan, van a pasar cuando tienen que pasar. Entonces, algún día, espero.
¿Alguna película, podcast, obra, música que recomiendes últimamente? Porque Dani y yo hace unos años, de hecho de ahí me quedé con esta picado de los podcasts. Hicimos un podcast muy, que lo disfruté mucho porque era más que nada el pretexto de nuestras pláticas que siempre teníamos en ese momento, que era de, que también se dio en un momento muy, muy abundante de tiempo y de ver lo que queríamos, de curiosidades. Entonces, pues tengo mucha, mucha curiosidad saber qué andas viendo. Eso también me gustaba, de saber qué es lo que te está gustando ahorita, escuchar, ver. Lo que yo digo que es el alimento al alma a través de lo que consumimos, la verdad.
No, sí, totalmente concuerdo, pero ¿qué estoy viendo ahorita? Pues ahorita estoy en una etapa en la que no tengo muchas afiliaciones en ese sentido, ¿sabes? O sea, que últimamente he visto muchos realities japoneses. Es muy interesante todos estos realities de romance, y hay uno muy padre que es sobre actores que se tienen que enamorar en la vida real y así.
Ay, ¿en serio?
Sí, está muy, pues muy interesante, está muy padre, pero sigue siendo reality. Sí, fíjate que ahorita estoy en un punto de mi vida en el que no tengo como esa ninguna afiliación, pero he leído libros muy buenos últimamente. Leí a Murakami, es, o sea, a pesar de que sí tiene como, hay unas cosas que digo, ah, qué pedo, qué pedo con la mente de este señor, pero sus libros son, me fascinan, ¿no? La traducción en español sería, pero el título en inglés es Norwegian Wood, que el título viene de la canción de los Beatles del mismo nombre. Creo que no hay, bueno, no me sé el título, no quiero escuchar toda tonta, pero el libro es Norwegian Wood de Murakami. También, o sea, me gustan mucho sus libros porque también es muy crudo, hasta cierto punto romantizado el tema, pero sigue siendo muy crudo. Lo siento que los libros de Murakami tienes que estar en un estado mental estable antes de empezar, porque una de dos, o terminas enojada o terminas deprimida. Entonces hay que
Chale.
tener cuidado con sus libros, yo creo.
Okay.
¿Nunca has leído un libro de Murakami?
No, nunca.
Sí, o sea, están padres sus libros, pero sí son como muy, son un poco intensos, creo yo. Pero sí, o sea, sí te mantienen así de que tienes que terminar de leerlo. Y el otro libro que sigo diciendo que para mí ha sido un libro muy importante es The Body Keeps the Score. No
Sí.
me acuerdo del autor, pero porque para mí también ha sido muy, muy importante este tema de sanar todos mis problemas mentales. Que ese libro me ayudó mucho a comprender de dónde vienen todos mis problemas, a identificar problemas que estaban ahí, pero que no, ni siquiera sabía que eran, o sea, yo no pensaba que fueran problemas. Y al perdonarme por tener esos problemas, ¿no? Porque me ayudó a comprender que no es mi culpa tener todos estos traumas y que me afecten como me afectan en mi vida diaria. Entonces, ese libro yo lo recomiendo siempre, buenísimo, porque me ayudó a tener una perspectiva más abierta sobre la salud mental, sobre ir a terapia y sobre terapias alternativas también, porque yo antes decía, no, pues es que no, Bueno, por ejemplo, hasta ahorita me sigo resistiendo de tomar medicina, pero ya no tengo una idea de la medicina como tanto como de yo antes decía, no, es que eso, o sea, me va a joder más y así. Pero, por ejemplo, con los psicodélicos, me ayudó más como a decir, pues a lo mejor sí me va a ayudar. Y sí me ayudó mucho, o sea, los hongos se volvieron mis mejores amigos durante un periodo de tiempo. El ácido también se volvió, o sea, desde que empecé a tomar psicodélicos, mi mentalidad ha cambiado muchísimo y ha sido un proceso, yo creo que muy, muy positivo en general. Pero es gracias a ese libro. Si no hubiera leído ese libro, yo siento que me hubiera sido más difícil como avanzar este paso que he avanzado, porque si no tenemos conciencia, yo creo que es mucho más difícil el sanar y ser como más empáticos con nosotros mismos y perdonarnos y perdonar también a las personas que nos causaron los traumas, porque, bueno, depende de qué tipo de traumas, pero por ejemplo, que mis traumas fueron causados por mi familia, pues mi mamá y mi papá y mis hermanos no lo hicieron o sea, ellos no decidieron tratarme como me trataron para generar ese trauma, ¿sabes? O sea, mi mamá no dijo, ay, la voy a abandonar, sino simplemente pues fueron las circunstancias y pues ella estaba haciendo lo mejor que podía hacer, ¿no? Como madre, y mi papá pues él hizo su papel como padre como él supo hacerlo, y pues también, o sea, en general, todas las personas que me han lastimado, la mayoría no han sido como activamente decidir que me iban a generar daño. Entonces, sí, ese libro me ayudó mucho a tomar esa perspectiva y poder comenzar a sanar.
Sí, estaba en una de mis preguntas que hablaras de ese libro y qué bueno que salió así como uf, influido. Muchas gracias, sí quería que comentaras que sobre esos aprendizajes que también los libros te dejan y que claro, va de la mano con pues con tu práctica, con el crear algo, porque creo que estaba teniendo yo, solté una reflexión de qué es el buen arte y no por el mal arte, simplemente como decir como qué es lo que vale la pena como seguir compartiendo, ¿no? Y me quedé como que pues al final es el arte o bueno, la obra bien que va a tener efecto es la que tiene intención y para eso también si tiene intención es como qué tipo, ¿no? O sea, ser responsable también como de cuál es la intención o sabes a qué va a seguir, porque una vez que lo compartes, va a seguir como expandiéndose más y más. Entonces, de igual manera, como saber qué es lo que hasta aquí queda entre nosotros, como de esto ya no lo voy a, o sea, encontrarle una explicación a lo mejor, o como una forma de decir, bueno, esto pasó, y a partir de ahora, ¿qué voy a hacer con ello para yo sentirme mejor? O sea, al final no es como seguir, ya estoy destinada a que esto va a ser así y pues de ahí me agarro, sino que, ok, puedo crear algo que se transforme o puedo seguir diciendo como este mal y que hagamos como una conexión a través de solamente el mal, ¿no? O sea, bueno, sobre ese sufrimiento.
No, sí, totalmente. Y siento que esa ha sido una de las lecciones más duras que he aprendido en mi proceso de sanación, ¿sabes? O sea, eso que dices tú de que es una decisión que tomamos, es decir, pues es que así es la vida. O decir, ay, pues qué jodida está mi vida, ¿no? Cómo sufro, y seguir martirizándonos. Porque. Y esto fue algo que me lo dijeron los hongos, ¿no? En dos ocasiones. Porque No toda mi vida, durante un larguísimo periodo de mi vida, que fue como desde los 16 hasta el año pasado, literalmente, fácil como 11 años. Todos los días, la pregunta que me recorría en mi cabeza y todo el tiempo lo estaba pensando es, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué hago yo aquí? ¿No? O sea, ¿por qué estoy yo aquí si tengo que sufrir tanto? y los hongos me respondieron esa pregunta y la conclusión fue la que llegué fue la que pues sí, no tenía que estar aquí por tantas cosas que pasaron en ese entonces de que llevaron a mi nacimiento, pero al final de cuentas aquí estoy, ¿no? Y al final de cuentas he sobrevivido estos 30 años y al final de cuentas, después de sufrir tanto y entre tanto sufrimiento todos estos años, al mismo tiempo he tenido muchas cosas buenas en mi vida que me han ayudado a, pues, a seguir adelante, ¿sabes? Y justo es esa decisión de que, bueno, o sigo plantada en la idea de que estoy sufriendo por mi existencia, o acepto que existo y pues sigo viviendo. Yo creo que ha sido una de las decisiones más liberadoras, pero al mismo tiempo más difíciles de aceptar, ¿no? Porque después de eso, el tener esa pregunta en mi mente constantemente todos los días y después tener esa respuesta, o sea, era una respuesta que yo siempre, que yo buscaba tanto, ¿sabes? Y cuando la respuesta que obtuve no era la respuesta que yo quería, fue muy doloroso, pero al mismo tiempo fue la catarsis, ¿sabes? De decir, pues bueno, ¿qué más? Y pues sí, y crear desde eso es, pues es lo único que podemos hacer, ¿no? Nosotras como creadoras artísticas.
A mí me ha gustado bastante ver en los últimos, bueno, en este último año, porque pues sí, desde hace un año que no te veo, pero sí, a distancia he visto como que ha cambiado tu semblante y te felicito. Y de verdad me da mucho gusto, tú sabes que. O sea, hemos vivido tantas cosas bonitas y también bien cagadas. O sea, como que, o sea, yo creo que lo siento, ¿no? O sea, siento, te siento más ligera. Creo que esa es la palabra que siempre me ha gustado, como conectar, como con la ligereza. Mm. Pues fluir me ha costado, pero con la ligereza, con que no cargue ya cosas, eso es bonito. Y pues muy orgullosa de ti, de que te estés descubriendo y que pues solamente tú ibas a saber qué es lo que iba a funcionar para ti, la verdad, Dani. O sea, ahora sí como que te conozco y también es como de, es que eres muy inteligente y es como que muy de ni madres, o sea, si tú no lo sientes no ibas a tomar nada, ¿sabes? O sea, no ibas a tomar ningún, o sea, tú ibas a saber qué herramienta era tu herramienta, pues. Entonces, es muy bonito y pues para quien no esté escuchando también, qué bonito que compartiste este libro y también sobre estas alternativas que yo también creo mucho.
Sí, ahí están todas las respuestas de nuestra existencia y la existencia de todo lo que hay. Es muy curioso.
Mi Dani, menciona algo que tú no te puedes ir de este mundo sin experimentar o vivir.
Que nunca había pensado en eso, fíjate. Sí, porque, o sea, si me hubieras preguntado hace un año, yo creo que te hubiera respondido ser feliz o experimentar la felicidad en plenitud, pero pues gracias a circunstancias de la vida ya he podido lograrlo, pero ahorita sí no tengo otra.
Está perfecto que ya lo tengas y eso estará también muy padre. Y algo que tú tengas o que hayas vivido y que dices, no se pueden petatear ustedes sin antes de vivirlo. Un más que tienen que hacer, tú ya viviste.
Uf, yo creo que aventarse a hacer esa cosa que quieren hacer pero les da miedo hacerlo.
Ok.
Lo que sea que sea.
Sí. Y pues ha sido un gusto, Dani, que no sea la última vez que creo que estés en este espacio. Solamente era como para introducirles a Dani, que ha sido una persona artista que ha sido muy, muy importante en mi vida y que tiene unas cosas bien padres en el compartir y que no puedo esperar a ver qué es lo que sigues creando, Dani. La verdad, mucho éxito. Yo sé que tienes una mente brillante y nada, y es lo mismo, Dani, o sea, no sé qué chingados luego nos detiene así, pero poco a poco, eso también me queda muy claro, que poco a poco y con pasos firmes, yo creo que también por eso a veces no nos dan como alas, ¿no? Así tan rápido porque chocamos, pero estoy muy orgullosa de ti y muy contenta.
Ay, gracias, Gabs. Gracias y gracias por invitarme. Invítame cuando quieras. Tengo mucho que decir, que compartir.
Nos vamos a despedir, Dani. Bueno, antes sí lo quiero decir aquí. Preguntar. Pues teníamos un podcast bien bonito. Y la neta, yo nunca, yo siempre, ya sabes que yo estaba así de, no, pues cuando me digan a mí, solo toca para irme allá. Y aquí está también o sea, el que quieras ocupar.
Pues yo también desde cuando estoy que digo, ay, sí me gustaría que lo retomáramos y así, pero pues en realidad siento que es más como mi ansiedad y es algo ahí que no sé de dónde viene, no sé qué es, que simplemente no puedo ponerme a hacer las cosas y es algo que sí, sí tengo que trabajar, pero también yo estoy desde cuando que digo, ay, sí me gustaría que lo reviviéramos.
Sí, ay, bueno, mira, para mí con eso es suficiente por ahora. O sea, no necesitas decirme en fecha, pero yo también ahí te espero, ahí nos vemos. También estoy
Sí.
súper dispuesta de que retomemos ese. No, yo no he dicho, ah, es que está en espera. Es cuando nos sintamos más chidas, tranquilas, y lo padre es que tenía una energía, tienes energía bonita ese espacio. Y la neta, no te sientas presionada. Por eso yo creo que no te he dicho nada, porque yo sé que puedo ser un poco chingaquedito, como muy, muy desesperada. Y es como que dije, no, con Dani tengo que irme tranquila en preguntas.
Pero no, sí, sí hay que hacerlo, pero sí, me va a poner, me va a poner.
Sí. Y bueno, a mí me encanta platicar contigo, entonces, ese es el propósito que yo le veo al
Oh, sí,
podcast.
hay que hacerlo.
Ok.
Pues gracias, gracias por invitarme.
Gracias, mi Dani, te quiero mucho.
Yo también.
Y bueno, pues si quieres dejar aquí que tus redes para que te sigan y vean qué andas haciendo, o si no, pues diles no.
Pues mira, mi Instagram está muy largo, muy raro. Entonces lo puedes escribir. Y es la única red social que tengo, no uso ninguna otra red social.
Vale, mi Dani, te quiero mucho. Cuídate mucho y éxito en tu
Igual.
clase. Diviértete.
Yo también, Gabs. Igual, ten bonito día.
Muchas gracias.
Y
Bye.
bye.
Bye.